Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz, como siempre, agradeciéndole su preferencia. Y le proporciono las líneas telefónicas que esta tarde atiende Bere Flores, a quien saludo, y saludo en el control operativo a Gerardo Huerta. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere redactar su mensaje, no olvide por su nombre, es importantísimo para compartir con la audiencia. WhatsApp o Telegram 3311-551962. Y dicho esto, me voy de inmediato a la línea telefónica a saludar a nuestro colaborador del día de hoy, al doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, es estudioso de estos temas que aquejan a la salud pública, y como experto, él nos viene a ofrecer un análisis respecto al gusano barrenador, un problema que se ha presentado en el territorio nacional y que desgraciadamente también puede llegar a afectar a los humanos. ¿De qué se trata? Doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes.
Esperanza, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hasta hace unas semanas el gusano barrenador era un problema que se discutía en el lenguaje del comercio exterior. Cierres de fronteras al ganado mexicano, pérdidas para el sector pecuario, negociaciones con Estados Unidos. El 27 de mayo, las autoridades de salud confirmaron el primer caso de gusano barrenador en humanos registrado en Jalisco. Un hombre de 47 años, originario de Pihuamo, que permanece hospitalizado en el estado de Colima. Una herida en la pierna izquierda fue el punto donde una mosca depositó los huevecillos que dieron origen a las larvas. El paciente, pues, padece diabetes, se encuentra inmunosuprimido, condiciones que facilitaron la infección. Ese mismo día, la Secretaría de Salud Federal había detectado el primer caso humano en la Ciudad de México. Dos capitales distintas, pero un mismo fenómeno. Una plaga que se presentaba exclusivamente ganadera empezó a tocar las personas. Pero para entender por qué esto importa, hay que ver el mapa completo. Hasta el 22 de mayo, México acumulaba 235 casos de miasis por gusano barrenador en humanos, con dos defunciones, una en Oaxaca y otra en Yucatán. Veracruz encabeza la lista con 58 casos, seguido de Chiapas con 41, Guerrero con 23, Oaxaca con 22 y Puebla con 19. Jalisco ya figura en los primeros lugares con 130 reportes totales de plagas, sumando casos de animales y humanos a nivel nacional. Los contagios activos suman más de 2.100 en 11 especies distintas. El ganado bovino concentra la mayoría con 966 casos y los perros ocupan el segundo lugar con 696. El dato que conviene subrayar es la velocidad del salto geográfico. El primer caso de la plaga en México que se detectó en noviembre del 2024 y el primer caso humano que se confirmó el 17 de abril de 2025, una mujer en Chiapas. Es poco más de un año. Pasó de un municipio fronterizo del sur de la Ciudad de México a un municipio de la Sierra de Mula en Jalisco. Aquí está el dato que más debería llamar la atención. El gusano barrenador del ganado es una plaga que México logró erradicar oficialmente en 1991. No es una enfermedad nueva, no es una mutación reciente. Es un problema que el país ya había resuelto y que regresó. ¿Por qué? Algunos especialistas lo describen como la tormenta perfecta de factores que van a confluir. El cambio climático con temperaturas elevadas que favorecen reproducciones de la mosca, evolución biológica del insecto, condiciones ecológicas favorables y el paso de ganado sin inspección sanitaria por la frontera sur del país. El componente fronterizo es esencial. Estudios de la UNAM señalan que el contrabando de ganado centroamericano vinculado a asociaciones ganaderas y locales y al crimen organizado acelera la propagación de la plaga con un ritmo de expansión de aproximadamente 1.6 kilómetros por día en Centroamérica. Solo por la frontera con Guatemala se estima que cruzan alrededor de 800.000 cabezas de ganado al año sin inspección veterinaria ni regulación. Y hay además un componente técnico que se debilitó, el método tradicional de control, la liberación de moscas estériles para interrumpir la reproducción. Ha perdido su efectividad y la única planta de producción de moscas estériles en el país está en la región, está en Panamá, operada por Estados Unidos, lo que generó un señalamiento directo del secretario de Agricultura mexicana sobre la responsabilidad compartida de la falta de capacidad de respuesta. El caso de Pihuamo no es solo una anécdota médica, es un indicador de vigilancia epidemiológica. La miasis por gusano barrenador es una infección que la mayoría de los médicos generales nunca han visto en México. Por lo pronto no en la práctica clínica, porque la plaga estuvo ausente del país durante más de 3 décadas. Esto significa que el sistema de salud tiene que reconstruir casi desde cero la capacidad de diagnóstico, notificación y tratamiento para una enfermedad que técnicamente no debería existir en territorio mexicano. Las autoridades de Jalisco activaron protocolos epidemiológicos y sanitarios para evitar el contagio en la región y emitieron recomendaciones básicas: lavar y cubrir heridas y acudir a una unidad de salud ante cualquier anomalía. Es la respuesta correcta, pero la pregunta de fondo no es solo médica. La combinación de movilidad animal y humana, junto a los cambios ambientales, hace que el riesgo de la plaga se reinstale con fuerza, que sea real, y que un sistema de salud que no tenía esta enfermedad en su radar tenga que aprenderla sobre la marcha justo cuando opera bajo presión simultánea del sarampión, del dengue y de la logística del mundial.
Nos pone un panorama que de inmediato me lleva a pensar qué hicimos mal o qué dejamos de hacer, doctor. Y la pregunta la enfoco con datos puntuales de los que nos ofrece en el caso de Jalisco, que bien nos refiere. Tuvimos ya el primer lamentable contagio de una persona con problemas de diabetes y otros problemas de salud en el municipio de Piguamo. Pero la pregunta es, si apenas hace unos meses la noticia era que a Jalisco no había llegado el gusano barrenador y ya estamos enfrentando más casos y en más municipios, ¿significa entonces que estamos enfrentando un brote de gusano barrenador en nuestro estado?
Se considera una reemergencia, es decir, algo que ya había existido, que está emergiendo nuevamente. Porque hay que tener en cuenta que las enfermedades erradicadas no desaparecen para siempre. Desaparecen mientras se mantengan las condiciones que las contuvieron, ¿no? Como el control fronterizo, la vigilancia veterinaria, la capacidad de diagnóstico clínico. Pero cuando cualquiera de estas condiciones se debilita, por la razón que sea, pues entonces empieza, lo que se había erradicado regresa, y regresa primero a la salud animal, que en este caso pues, es lo que teníamos en cuenta, y después a la salud humana, y siempre llega al sistema de salud antes de que el sistema de salud esté listo para reconocerlo. Ese es el problema principal.
Doctor Carlos Alonso Reynoso, el ritmo de crecimiento de esta enfermedad, de esta reemergencia, nos habló del dato técnico, nos habló de 1.4 kilómetros por día o no atendí.
Esta es la estadística que presenta, es aproximadamente, si mal no recuerdo, 1.4 kilómetros cuadrados al día.
Esto significa que va a seguir avanzando.
1.6 kilómetros, perdón, pero este es en Centroamérica. En doctor, México todavía no se tiene una estadística como tal. Es la velocidad a la cual pues se empieza a esparcir, porque hay que recordar que esto es por una mosca, ¿no? Por una mosca en específico que pone sus huevecillos y esos huevecillos se convierten en larvas que eventualmente van a empezar a alimentarse del tejido del tejido vivo y luego van a eclosionar como más moscas que van a ir a su vez a poner más huevecillos y así es como se empieza a esparcir y a distribuir esta enfermedad.
En marzo pasado en Jalisco se anunciaba que ya habíamos rebasado los 40 casos de gusano barrenador, pero
en animales.
Siguen contagiándose los animales y ya ahorita ya hablamos de decenas y decenas de animales contagiados. Y tengo una pregunta de la señora Marta Sagún para el doctor, felicitándolo por su participación en el programa. ¿Si hay algún riesgo para el humano por comer la carne de ese animal?
No, en lo absoluto. Mientras la carne esté cocida, no tiene por qué haber ningún problema. Y aunque no estuviera cocida, pero bueno, la recomendación es que siempre esté cocida la carne. Pero el contagio no se da por eso. La infestación como tal se da por pues condiciones propias de la enfermedad. Como vimos el caso que ya había mencionado, pues tenía una inmunosupresión, tenía heridas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gusano barrenador va a buscar heridas o va a tratar de encontrar lugares de entrada en donde pueda depositar los huevos, en lesiones cutáneas frescas, sobre todo, que no estén bien cubiertas, que no estén bien protegidas. En animales suele ser muy frecuente, por eso los perros es la segunda especie más afectada. En los seres humanos, pues tiene que presentarse ciertas condiciones. Aún así, hay que tener cuidado.
Doctor, ¿estamos preparados para enfrentar el reto que significa esta reemergencia por gusano barrenador en nuestro estado?
Estamos preparándonos. creo que estamos preparándonos. No sé si en este momento estemos preparados, como dije al final de mi comentario anterior, porque, como te digo, llega antes de que estemos listos para reconocerlo, pero estamos en vías de tener las medidas adecuadas para poder detectarlo y darle seguimiento oportuno.
Y la última emergencia la tuvimos hace 30 años, así es de que hay muchos expertos de la salud, profesionales de la medicina, que no conocen la enfermedad.
Muchos que ni siquiera han visto un caso.
Ay, doctor, pues como siempre, muy agradecida por su participación, por los temas que interesan en la salud pública. Gracias, doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, Esperanza. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor.
Muy buenas tardes, doctor. Y bueno, antes de irme a la pausa, le comento a usted que más adelante, después de la misma, estará con nosotros en cabina el dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Si usted tiene algo que preguntarle a Juan Pablo Colín, al dirigente estatal panista, este es el momento. En lo que se refiere al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que está Céfalo, lo va a titular la consejera presidenta Paula Ramírez, presentó su renuncia en carácter de irrevocable y por motivos personales. El INE informa que es la institución que debe lanzar la convocatoria. Es el propio delegado de este instituto, del Instituto Nacional Electoral, quien estuvo hoy por la mañana en Buenos Días Metrópoli con Víctor Montes y Griselda Torres, el que detalló que se deberá lanzar la convocatoria para elegir al nuevo presidente o presidenta, según sea el caso. Dijo textual, una vez que tengamos a ese presidente o presidenta provisional nombrada por el Consejo General, lo que sigue es una convocatoria para una designación definitiva. La convocatoria será abierta al público para nombrar a ese cabeza del instituto por un periodo de 7 años. El responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con el título de consejero o consejera presidente, estará por ese periodo. No tendrán derecho a participar en la convocatoria en busca de titular definitivo. Y Paula Ramírez, que fue la que presentó su renuncia al cargo, será efectivamente ex consejera presidente a partir de julio próximo, porque todavía sigue en el cargo. Los partidos políticos, especialmente los partidos de oposición, le han tundido, han criticado su salida, han considerado que a pocos meses de que arranque el proceso electoral hace este anuncio, recordando que a fines del año, en el último trimestre, tenemos la gran actividad, comenzando por el periodo electoral de 2027 que se declara iniciado, y después hacia finales de diciembre y principios de enero, los días correspondientes al periodo de las precampañas. Y más adelante, todo el calendario electoral con el pleno ajetreo político, porque vendrán las campañas, en el caso de Jalisco, 125 ayuntamientos. Pues uno de los temas de interés de lo que queremos conocer respecto a los partidos políticos. Hoy la misma presidenta de la República habló acerca de las mujeres candidatas. La presidenta, por ejemplo, hoy en su mañanera, rechazó la iniciativa que está impulsando precisamente el Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua para que los partidos políticos postulen a una candidata mujer a la gubernatura. Dijo Claudia Sheinbaum, se ha planteado en otros estados y yo no estoy de acuerdo, no porque no apoye a mujeres en los puestos de elección popular. Obviamente, agregó Claudia Sheinbaum, ha sido parte de lo que hemos defendido siempre, pero debe abrirse, en todo caso, a la decisión de los partidos políticos de acuerdo con una norma ya establecida. La presidenta se pronunció en contra de que las mujeres se les den los estados y los municipios con menos votación de su partido. Está la presidenta en contra de que a las mujeres les toquen las peores candidaturas en esos términos, considerando que sean municipios o estados con menos votación, con menos presencia de ciudadanos. Dijo que se les debe de dar los de mayor votación o por lo menos buscar en este punto la paridad. Dijo que es una regla suficiente para la participación femenina. Dijo que si la propuesta aterriza en una entidad, entonces tiene a veces nombre y apellido el sucesor o la sucesora. En este caso, refiriéndose a la pregunta que le hacían del impulso que está haciendo la propuesta el PAN en Chihuahua. Dijo la presidenta que es mejor que siga la regla nacional de participación prioritaria, de tal manera que se les dé oportunidad a todas y a todos. Insistió que al final el que debe decidir es el INE, y si al final, de una vez decidido el INE, no hay acuerdo, no están a favor, pues tocará al árbitro, en este caso al Tribunal Electoral, ya no al árbitro administrativo, sino al encargado de fijar desde el Poder Judicial las reglas, corregir la plana, incluso sancionar. Y en más información de carácter nacional, hoy la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación anunció que está abierta al diálogo con el gobierno, pero que no se va a replegar, es decir, seguirán manifestaciones durante el Mundial, advirtieron representantes del Magisterio después de una Asamblea Nacional Representativa que tuvieron por la madrugada, y precisamente a 15 días de haber comenzado con este paro nacional para que se abrogue la ley del ISSSTE del año 2007 y la reforma educativa que aprobó el presidente Peña Nieto, el Magisterio aseguró que las protestas continuarán en la capital del país y en toda la República donde tienen representación. Dijo Pedro Hernández, el secretario general de la sección 9 del CENTE en la Ciudad de México, que el plantón se mantiene. Las movilizaciones en los estados continúan y tenemos que reforzar, así lo dijo, comprometernos a hacer visible este movimiento, porque no estamos hablando de ningún repliegue o de cosa que se le parezca. Él con esto aclarando a aquellos que consideran que tras el anuncio de la presidenta de que se estará consultando a los maestros y a las maestras y que ya no se va a negociar con la cúpula sindical, se le ha restado fuerza. Un plantón que se mantiene, una respuesta que se mantiene. Y para finalizar con otras nacionales, pero que tiene que ver con Jalisco. ¿Por qué? Porque por desgracia en Jalisco es donde el cártel Nueva Generación, que precisamente se le conoce como el cártel Jalisco Nueva Generación, que encabezó el abatido Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, sigue teniendo control de algunas zonas, sigue teniendo fuerte presencia. A casi 4 meses de que murió El Mencho, este cártel mantiene su poder, y así lo reconoció Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Detalló que la estructura evitó una ola de violencia en el país. Él dice que confirmó que este cártel tiene una sólida red de líderes regionales y que la secretaría a su cargo está trabajando para neutralizarlos, para detenerlos, para erradicar este problema que tiene que ver con las cabezas de los grupos criminales, en el caso concreto del cártel Jalisco. Fue en el marco de la conferencia matutina, la mañanera, en que Omar García Harfuch explicó que el cártel Jalisco Nueva Generación no sufrió descontrol tras el abatimiento de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, porque ya contaban con líderes regionales, ya estaban organizados así, su estructura está diseñada para tener territorios y los tienen, dijo así, muy marcados. Uno de los perfiles más fuertes que ha tomado relevancia es Juan Carlos Valencia González, hijastro del Capo, que se ha consolidado como pieza clave en la actual estructura delictiva, mientras las fuerzas federales continúan ejecutando órdenes de aprehensión, lo mismo que órdenes de extradición. Es momento de hacer una pausa, estamos en Política en Directo, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El coordinador del Partido Naranja en Jalisco, en Movimiento Ciudadano, en el Congreso local, José Luis Tostado, llamó al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, a que aclare sus presuntos vínculos familiares y el conflicto de intereses que tiene y que ha sido señalado no solo por Movimiento Ciudadano, sino por los otros partidos de oposición, sobre la contratación de una empresa para participar en una asociación público-privada y construir un nuevo rastro municipal. Hace unos días el diario Mural dio a conocer el tema, pero ya se había dado a conocer un par de años atrás, fue en 2022-23, en que el periodista Juan Pablo Toledo dio a conocer de manera detallada este tema relacionado con la empresa, la presencia de los hermanos del alcalde, y dice el coordinador emecista, la empresa que está participando, que está interesada y que quiere la asignación a través de este esquema de asociación pública-privada para la construcción del rastro en Tonalá, tiene la presencia de familiares directos del presidente. Además, una persona con la que él mismo reconoce tener una relación que es pública y que se declara como tal. Dijo esto José Luis Tostado, quien consideró que era un punto de conflicto, y pide que también se revele si hay vínculos con la otra persona relacionada con la empresa que también busca la participación, porque con considera necesario transparentar el proceso, despejar cualquier duda sobre la legalidad de la contratación. Y el propio alcalde aludido el día de hoy ofreció una conferencia de prensa. Él habló del tema. Para empezar, señaló que hace 12 años sus hermanos, que efectivamente tenían participación accionaria en la empresa interesada en el contrato para la construcción del rastro, dejaron de participar en ella. Sergio Chávez dice que no hay conflicto de interés precisamente por este tema. También descartó cualquier tipo de irregularidades, corrupción o nepotismo. Aseguró que sus familiares dejaron de formar desde hace más de una década. Dijo que no hay impedimento legal, que no hay conflicto de interés y que, según la ley, para no tener conflicto de interés, el empresario, los hermanos, deberían de estar fuera 2 años antes de cualquier tipo de contrato de asociación público y privada. Insistió en que el procedimiento se desarrolla conforme a las normas vigentes y rechazó cualquier señalamiento en beneficio personal o familiar. Y le doy curso a algunas de las llamadas para irme a la pausa porque ya llegó nuestro invitado, Juan Pablo Colín. Dice Berta Peña, por favor, pregúntele al dirigente del PAN si es posible que demanden a los maestros desmadrosos. Ahorita Juan Pablo Colín precisamente está haciendo entrada a esta cabina. Viene hoy de camisa rosa. Y siempre que los hombres se visten de rosa, yo los elogio. Porque me gusta que se pongan esos colores que para muchos eran muy atrevidos. Y recuerdo al exgobernador ya fallecido, Aristóteles Sandoval Díaz, que le encantaba que le hayan puesto la etiqueta de metrosexual porque le gustaba vestir bien y usar colores de esa gama. Juan Pablo Colín, bienvenido. Bienvenidos.
Gracias,
todos.
Gracias, Esperanza.
Mira, Juan Pablo Colín, estás haciendo arribo a esta cabina y como anuncié que estarías con nosotros, ya están llegando las llamadas, la participación. Si te parece,
por favor,
vamos a la pausa y de regreso entramos en materia. Yo ya le adelanté aquí a nuestra audiencia que hoy por lo pronto la presidenta habló del tema de la propuesta del PAN en Chihuahua sobre candidatas mujeres y volvió a hablar del tema de la paridad y hablaremos del proceso electoral que está por iniciar y en Jalisco, cómo están organizándose para recorrer el territorio, tener presencia, qué tan superada está la crisis en el PAN local después de que hubo cambio de coordinador en el Congreso. En fin, hay mucho de qué platicar y solo para cerrar, porque se lo preguntaré a Juan Pablo Colín, él lo sabe, pero en la audiencia estoy segura que se van a enterar en este momento que el día de mañana Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo van a anunciar un plan político integral hacia el 2027. Dijo la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, que se van a dar a conocer mañana detalles sobre esta alianza en los estados. Ya está más que caliente el terreno político y de regreso con el dirigente estatal panista Juan Pablo Colín estaremos platicando precisamente del proceso electoral, lo que viene para las 17 entidades en juego y en Jalisco 125 municipios. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, ya lo dije a quienes me escucharon antes de la pausa que ya llegó Juan Pablo Colín Aguilar, presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco y viene con el coordinador de la fracción panista en el Congreso, Julio Hurtado. Bienvenido, diputado, gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Esperanza, qué gusto estar en tu espacio, un saludo a todo el auditorio.
Pues comenzamos, si les parece, nos fuimos a la pausa con algunas inquietudes. Yo creo que lo último que mencioné sí amerita, Juan Pablo Colín, un comentario de tu parte, sobre todo cuando estamos en efervescencia política, ya se anuncian, algunos partidos dan a conocer parte de la estrategia, es un juego muy interesante la política, estamos viviendo tiempos adelantados, aunque oficialmente el periodo todavía no comienza y las campañas deben de arrancar a fines de diciembre y este enero próximo, las precampañas, hay algunos que parece que ya están en campaña. La pregunta es, ¿qué opinión te merece, Juan Pablo Colín, el anuncio de Morena, PT y Partido Verde de un plan político integral precisamente para quedarse con las 17 gubernaturas y ganar en 2027?
Bueno, lo que han planteado estos partidos políticos que han sido los sátrapas sanguijuelas de este país que es Morena, Verde y PT, pues es hacer alianza otra vez para apoderarse del país y del autoritarismo completo en este país. Bueno, les tengo dos preguntas a estos partidos políticos. La primera, si el Verde va a defender a Rocha Moya, si el PT va a defender a Rocha Moya, porque en la elección del 2027 tiene que haber un cuestionamiento, y va a haber un cuestionamiento, esperanza de los ciudadanos, de qué va a presentar Morena. Morena ha presentado candidaturas plurinominales y uninominales vinculadas con el crimen organizado, con la barredora en Tabasco y con los chapitos en Sinaloa. Bueno, estos dos partidos políticos que van a aliar con Morena, ¿están dispuestos a defender así a capa y espada en esa alianza que ellos presentaron junto con Morena estas candidaturas? Si están dispuestos a hacerlo, bueno, entonces ya nos quitamos las máscaras todos, muy bien, perfecto. Ya estamos claros que Morena, PT y Verde son parte del crimen organizado operando electoralmente con partidos políticos. Felicidades, qué bueno que vuelven a cantar una alianza así estos partidos políticos.
Teníamos leyes donde se supone que no deberían o podrían llegar candidatos financiados por el narco, pero la realidad nos ha mostrado otra cosa, y no solo del lado de Morena, sino también del lado del PRI, del lado del PAN, en todos los partidos. En la historia política de nuestro país hemos tenido desgraciadamente ese ingrediente de cómo los criminales buscan seguir vivos, que los dejen trabajar, que los dejen operar, y por ello financian campañas.
En esta historia que plantea Esperanza, no había habido un gobernador en funciones acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por no vínculos, ser parte del crimen organizado. Y tampoco, Esperanza, había pasado que un senador de la República, siendo exgobernador de Tabasco, le metían a la cárcel al secretario de Seguridad Pública y dijera, bueno, es que yo no sabía qué hacía el muchacho. Entonces, de 9 a 3 yo no sabía qué hacía, hombre, yo andaba en mi casa tranquilamente. Y eso no había pasado tampoco en la historia del país.
Respecto al senador Augusto Adán, se confirmó que le retiraron la visa. Sigue bajo el ojo del huracán. A mí me parecieron muy desafortunadas sus declaraciones cuando lo busca un periodista y dice que no va a hablar de su vida personal. Digo, allí sí creo que cometió un gran error. Es senador de la República, es representante del pueblo. Y nos interesa saber su estado migratorio precisamente porque tiene que ver con las acusaciones a ciertos políticos.
Justamente, Esperanza, por eso el PAN Jalisco está ocupado, no solamente preocupado como muchos mexicanos, ocupado de presentar iniciativas como la que ha presentado el diputado Hurtado, para efectos de que lleguen personas que no estén vinculadas con el crimen organizado.
Pero los controles de confianza, la 3-3, todo lo que se ha puesto no ha sido garantía, y tenemos muchos municipios gobernados por personajes que han llegado con el apoyo del narco, del grupo criminal, y por lo tanto tienen que ceder posiciones o cerrar los ojos para que ellos operen. Diputado Julio Hurtado, su iniciativa, ¿qué estaría modificando de lo que ya teníamos? Y en Jalisco, refiriéndonos a municipios, bueno, le voy a sacar dos ejemplos, Teuchitlán y otros más. A mí me ha tocado ver a los ciudadanos preocupados por balacera, por ejemplo, en Tecalitlán, y otros municipios donde el pueblo conoce que hay grupos detrás que están apoyando para que alguien llegue a la presidencia.
Sin duda, te diría primero, Esperanza, que hace unos días presentamos la iniciativa, esta ley que se conoció como antinarcopolíticos, que Morena votó en contra, que no quisieron que pasara, se rechazó finalmente y la volvimos a presentar porque ellos, el argumento que utilizaban es que era anticonstitucional, que porque prohibirle participar a los ciudadanos en una elección por lo que hicieron hace no sé cuántos años, es anticonstitucional. Entonces lo que dijimos es, los ciudadanos tienen derecho a saber por quiénes están votando. Si tuvo antecedentes criminales, la gente tiene derecho a saber. Si consume drogas, la gente tiene derecho a saber. Si de manera inexplicable tuvo patrimonio, la gente tiene derecho a saber. Y aún sabiendo todos esos antecedentes, si la gente decide votar por eso, bueno, pues ya estará en su derecho legítimo de votar por ese personaje con todos esos señalamientos. Tienes razón en una cosa. Esta ley en sí mismo no va a solucionar todo el problema, pero es dar un primer paso, es poner, digamos, un primer elemento de filtro para que estos candidatos que tienen claros antecedentes, vínculos y relación con el crimen organizado, pues no lleguen. Claro que hay delincuentes que hoy todavía no tienen antecedentes y que no van a estar filtrados ahí, pero es un primer elemento. Una vez que filtremos a todos ellos, entonces podemos pensar en un segundo paso, cómo desvinculamos también el financiamiento. El problema es que hoy ya no solo financian, ya no solo amedrentan, ya no solo bajan candidato. El gran problema es que hoy en Jalisco se han postulado como candidatos aquellos criminales que operaban incluso desde la campaña con muchas denuncias, como el alcalde de Tequila, ¿no?
Es momento de hacer una pausa porque le vamos a dar curso a la participación. Hay muchas preguntas, saludos y, bueno, le recuerdo a usted que nos acompaña esta tarde, además de Juan Pablo Colín, quien es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, está el coordinador de la fracción de este partido, el PAN, en el Congreso local. Se trata del diputado Julio Hurtado. No le cambie. Muchas gracias a quienes ya escriben vía WhatsApp, vía Telegram y a quienes también se comunican vía telefónica. Armando Ramírez utiliza el Telegram y él dice, ya ni los que somos de derecha votaremos por el PAN. Ojalá que este partido ya desaparezca. Sigue siendo de derecha, pero ya no está con los panistas. Juan Ramón Flores, ¿de qué se quejan los panistas? Ellos formaron el cártel Jalisco Nueva Generación. Escribe alguien que su celular termina en 68. Por favor, pónganme su nombre para compartir con la audiencia. Dice, recuérdenle a su invitado de Sátrapas, de Sanguijuelas. El pasado coordinador del PAN, Gustavo Macías, hizo magistrado a su cuñado. Que se lo recuerden. El ciudadano C. Velázquez dice, buenas tardes, de ninguna manera se justifica la actuación del partido Narco Morena. La responsabilidad jurídica de Morena es inmersa por la corrupción, por impunidad, por crimen organizado. Es un lastre para los mexicanos y nos va a costar muchísimo deshacernos de estas lacras. Escribe también, no puedo reproducir videos ni las imágenes, pero gracias, me manda un problema fuera de una calle, pide un servicio que sabe que monitorean las autoridades por la Meda y Montes Apalaches en la colonia Independencia, cortaron un árbol, es Angelita, y dice que el ayuntamiento no ha ido a recoger. Berta Peña, la pregunta para Juan Pablo Colín, si es posible que demanden a los maestros desmadrosos, que dé su posición sobre el conflicto de la CENTE, la abrogación de la ley de educación con Peña Nieto, que dejen de pagarles, están perjudicando a la niñez, a los comerciantes del país, están afectando a todos. También escribe el ingeniero Díaz, buenas tardes, queremos saber del INE si estará vigente. La señora Ramírez, ella se comunica con respecto al comentario que tuvimos hace unos momentos de nuestro experto en epidemiología sobre el gusano barrenador que volvió a Jalisco. Si no se sabe por qué fue, si se cerró el laboratorio que criaba moscas, que lo diga, que aquí en Jalisco se cerró este criadero de moscas estériles y como ocurrió en Chiapas, y que Sheinbaum dijo que lo estarían habilitando otra vez en junio, que por eso tenemos el tema del gusano barrenador. Teresa Gómez dice, Colín, ¿qué sabe del grupo de mujeres que iniciaron con el PAN? Eran 20, ya no se supo de ellas. Si quiere informar y también informar de alguien, claro. A mí también me interesa saber de este personaje que no se le ha visto tanto.
¿A quién?
Al que era gobernador de Jalisco y que ahora es senador, Francisco Ramírez Acuña. Que nos informe dónde anda Ramírez. O qué hace. Bueno. Abel Bravo, el señor Colín, ¿se puede comunicar conmigo? Me urge, se lo voy a agradecer, dejo un número telefónico, se lo paso aquí a su equipo para que tome nota porque no puedo darles la papeleta. Alma Ruiz, saludos a Juan Pablo Colín, tienen una gran presidenta en la Cámara de Diputados, yo estoy con Kenia López Rabadán. José Padilla, Colín, ¿dónde está Genaro García Luna? Habla de ese tema y recuerda de qué partido es, no se te olvide. Señor Ángeles, Colín, ¿tuvieron la oportunidad de hacer algo por el país? No lo hicieron. ¿Tuvieron la oportunidad de salir por Jalisco y tampoco lo hicieron? En cambio, muchos panistas que robaron, así son los políticos. Carlos Torres, Colín, ¿qué opinas del acercamiento que tiene Claudia Murguía con Morena? ¿Es cierto? ¿Se va a cambiar de partido? ¿Qué se sabe? Y esta pregunta, bueno, a mí me parece que quien la debería en todo caso de contestar, y si te parece, Juan Pablo, Colín, en lo que tomas nota de las demás llamadas, a nuestro invitado Julio Hurtado, al coordinador de la fracción, ¿cómo están divididos, fragmentados en el Congreso, la fracción cómo está trabajando? En abril se dio el cambio, desde abril está al frente de la misma, y hay conflicto con la que era la coordinadora, la diputada local, Claudia Murguía Torres.
No, de ninguna manera, la fracción del PAN está unida, está cerrada, estamos trabajando de forma coordinada y una muy buena relación en lo personal, pero también en lo institucional. Yo lo que diría es que de las decisiones políticas que cada quien tome, pues cada quien se hace responsable, pero por lo que ve al trabajo ahora del grupo parlamentario, hemos trabajado en conjunto. Hace la semana pasada presentamos una iniciativa a todo el grupo parlamentario, entonces estamos trabajando bien.
¿Puedes decir de qué se trata la iniciativa para que la audiencia
iniciativa
lo tenga en cuenta?
Para proteger la maternidad en Jalisco, una iniciativa que es una bandera, de las grandes banderas del PAN, que es darle la posibilidad a las mujeres que puedan continuar con su embarazo, a todas esas mujeres que por una condición de vulnerabilidad a veces se ven obligadas a interrumpirlo. Bueno, pues que así como las que deciden interrumpirlo tienen la protección y acompañamiento del Estado, las que decidan continuarlo puedan tener también el acompañamiento del Estado y apoyo económico para ello.
Marta Díaz dice, el PAN se queja de anuncios, de precampañas, es que estuvo con nosotros Miriel Agredano Montes la semana pasada de la acción que presentó en contra de actos adelantados de campaña, y dice que porque el PAN se queja si todos los partidos lo hacen, y que le quiere decir al presidente del partido que tome nota porque tienen anuncios del PAN con Monraz por todo Guadalajara. Dice que si a lo mejor es pariente o que es en una empacadora de pavo de carnes frías.
Ok, pues empezamos, Esperanza. Yo le diría a los jaliscienses y radioescuchas que amablemente siempre tiene esta interacción que es formidable para retroalimentarnos como partido político. Miren, primero, no se apasionen en el asunto del discurso que les diga Morena. Apasionémonos por nuestro país. Estos sanguijuelas sátrapas mugrosos de Morena, narcopolíticos, quieren llevarlos ustedes a una polarización otra vez. No se dejen engañar. Ya sé que en el manual está ataquen a García Luna. Ya sé que en el manual está hablar del PAN en los pasados. A ver, tan somos responsables de nuestra historia que sabemos cómo hacer y resolver las cosas en este país, porque ya lo hicimos. Porque gracias a un gobierno del PAN, este país no estuvo de rodillas ante el crimen organizado como lo está ahora desde 2006. Por eso no estaba de rodillas el país en esa época. Bueno, partiendo de otra cosa. Las mujeres de PAN, que de una rescucha también nos preguntaba, hay un área específica que se llama justamente Secretaría de la Mujer PAN. Llevamos, para el PAN no es nuevo este asunto de las mujeres, de la equidad de género. Llevamos del 39 formando estructura también junto con las mujeres. No es algo aparte de nosotros. Somos uno solo, hombres y mujeres en el PAN, haciendo política para bien. Y ahí está la secretaria de Mujeres, que es Ania García, está a sus órdenes ahí en Vitrio 1604. El senador Ramírez Acuña está representando no solamente dignamente el tema del Senado de la República para Jalisco, sino que está poniendo en alto lo que significa cuando la política está más ramplona, simplona y rapaz. El senador Ramírez Acuña pone ejemplo y estatura en el Senado de la República, porque mientras algunos senadores de Morena ponen a Los Ángeles Azules a bailar ahí, y otro mugroso saca una tarjeta visa y dice que él sí tiene una visa, bueno, el senador Ramírez Acuña le pone altura al Senado de la República. Lo que dicen de Kenia López, por supuesto, Kenia es una mujer estupenda en la política y no solamente tiene el respaldo de los panistas, sino de muchos mexicanos que ven en ella también, que condujo la Cámara de Diputados de manera honorable, imparcial y de la mejor manera institucional. A ver, y el tema del CENTE. ¿Sí se han dado cuenta que cuando se habla del CENTE y las movilizaciones y Morena, en ningún momento, carajo momento, mencionan a los niños? ¿No mencionan al millón y tanto de niños que están sin clases? En los estados con mayor rezago educativo, ahí los maestros haciendo desmadres en la Ciudad de México. Ah, nadie habla de los niños, ¿eh? Ni la presidencia de la República, ni el sindicato, ni nadie habla de los niños. Nada más hablan de si nos dejarán abrir el mundial, si nos dejarán hacer esto. La conversación no son los niños, ¿eh?
¿Tú estás por la línea de radioescucha que pide que hables del tema en el sentido de que no les paguen a los maestros que están manifestándose?
Yo creo que tiene que haber acciones específicas del monstruo que creó Morena. Si algo había hecho bien el PAN es poner en la justa dimensión sindicalista educativa en este país al magisterio. Ah, pero Morena le vendió su alma al diablo por llegar a la presidencia de la República desde Andrés Manuel, y los puso ahí y les prometió cosas a Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, y hoy no haya cómo controlar ese monstruo que crearon ellos.
Teresa Gómez quiere saber de las 20 mujeres fundadoras del PAN, y no quiero que se agote el tiempo sin saber.
Seguramente era en la época de Tarcisio Rodríguez también, que seguían trabajando. Yo me llevo el dato, sí. Y con gusto le estoy dando informando de esas mujeres.
Paco Fierro dice que Coahuila demostró que el proceso electoral pasado, cuando se postula candidatos idóneos, el triunfo es inminente, y les manda saludar.
Gracias, igualmente.
Carmen Camacho dice que Emilio González Márquez llegó sin nada y tiene múltiples negocios, se enriqueció del poder. Jorge Vizcarra en Tonalá, que se acuerde de los panistas, que además el señor es racista, refiriéndose a Emilio González. ¿Qué piensa del secretario de Felipe Calderón, que está encarcelado, de Maru Campos, de los niños de la guardería ABC?
Maru Campos es presidente gobernadora. Yo sí le puedo decir, es un ejemplo de gobernador. Mientras un gobernador del PAN quita un narcolaboratorio en Morena, lo tiene señalado por narcotraficante. A lo mejor están tan enojados en Chihuahua, los de Morena, porque quizá de ese narcolaboratorio iban a pagar la siguiente campaña de Morena.
Tenemos más participación. Alfredo García tiene razón, los panistas en lo que dicen sobre Narco Morena. No olviden que ellos también tienen a personajes como García Luna y a Emilio González Márquez. Alfredo Torres Manzano, saludos a Juan Pablo Colín, todo lo que dice es cierto y debe decírselos en su cara a los de Morena. José Padilla, ¿qué hizo el PAN y el PRIAN? En los años que estuvieron PAN y PRI siempre hacían lo mismo, iban de la mano. Pero para el proceso que empieza, y tenemos unos segundos, el PAN, dice su dirigente estatal, seguirán por la libre, solo, sin alianzas.
Es que el reto es importante y el único, solo el PAN puede acabar con esta crisis que tiene el estado de Jalisco y el país. Solo el PAN puede hacer frente a este rezago que estamos en el país, así que el PAN, pues por eso va solo, porque solo el PAN puede.
Y ya se organizaron para la lucha del territorio en la entidad, diputado local, en el Congreso, le estupen a veces, y hay quienes llaman para que nos hable de si tienen alianza con Morena o que si ahora están apoyando al PRI. Si le parece, nos programamos la próxima semana para entrar a detalle en el tema.
Con todo gusto, cuando me invites, aquí estaremos para dar respuesta a todas estas preguntas.
Muchas gracias, con esto me despido, soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana.